El credo de los asesinos llega a Netflix. James no tiene tiempo para el streaming. Marvel busca a su Moon Knight y un regreso más de la familia Adams.
Grabando el de Zoom, esto y más en el episodio 193 de Al final se mueren todos.
Cine, televisión, videojuegos. Al final se mueren todos.
Bienvenidos al final se mueren todos, episodio 200 menos 7.
Ay, ya. Sí, vamos a llegar sin problemas. Hasta el momento todos.
Sí. Y bueno, pues algunos cambios de fecha, como Candyman.
El nuevo box office es el cambio de fecha, güey.
Sí, sí. La sección cambio de fecha. Candyman ahora va a llegar hasta el 27 de agosto de 2021. Mientras que Ghostbusters Afterlife va a llegar el 11 de junio, tentativamente. Yo quisiera pensar que para junio, ya, ¿no? Es que no mames.
Ya sé. Sí, no, creo, no, fíjate que yo creo que ya tenían mucha cosa planeada de los para promocionar los cazafantasmas, porque en Fortnite, el nuevo juego sensación entre los chavitos como yo, acaban de subir los skins de los Ghostbusters, de hecho. Y por ahí, si visitas una de las islas, sale Lecto 1. Pero lo que me llamó mucho la atención es que uno de los flyers o de los como paracaídas con los que caes, güey, trae como el frente de Lecto 1, pero trae como una torreta, güey, chiquita. Digo, no, la no te sirve de nada ni nada, pero la trae como integrada en el diseño. Y es algo de lo que pudimos ver en Afterlife, que por ejemplo tenía una torreta frontal y una torreta lateral. Entonces me hace pensar que pues está pensado en esos Ghostbusters, ¿no? No tanto en los anteriores, pues. Sí, pero sí, pues no la pudieron estrenar y el marketing y las licencias son para cierto tiempo. Igual la van a volver a usar para el próximo año cuando salga la película, no tengo ninguna duda, pero pues igual, cambios de fechas y cambios.
Qué extraño entorno de la industria del cine en donde las revelaciones vienen de Fortnite, porque ya estaba programado que saliera algo ahí. Uh-huh. Porque pues sí, es, ¿no?, nuestro primer vistazo como a los nuevos trajes, más en forma, a lo mejor
sí
va a salir
alguna nueva arma. O sea, si es algo así, ¿no? O sea, ¿sí? Digo, yo sí vi algo así, o sea, digo, quisiera que no fuera así o quisiera creer que no, pero realmente Ford es un juego tan global y ha hecho ¿cómo se llama? Menos. No, está bien cabrón. No, por ejemplo, lo que hizo el año pasado con Rise of Skywalker, güey.
Ah, sí.
Había un audio que hace a Fortnite canon de Star Wars, güey, porque el audio solo existe en Fortnite, güey.
El audio del emperador hablando.
El emperador Papaltín, el audio ese de que se supone que, o que Oscar Isaac, como
The Dead Speak.
Ajá, y mencionan en las letras, en las letritas iniciales, la única forma de escuchar ese audio era jugando Fortnite, güey. Entonces, eso está, a mí se me hace chingón, digo, de eso. La verdad, el juego tiene sus gustos, pero yo me entretengo mucho jugando con mis hijos. Entonces, ya, pero está chido, o sea, de que tienen la capacidad de este mundo multicanon, güey, que eso es lo que dicen. O sea, ahorita todo es de Marvel, pero al mismo tiempo están los Ghostbusters, existieron cosas de Star Wars, cuando salió Stranger Things hubo skins de Stranger Things. O sea, todo lo que es cultura pop está ahí en ese juego también.
Es como el juego, es como el Funko de los juegos.
Ay, güey, no me hagas eso. No, fíjate, Funko tiene... Todas sus marcas están chidas, menos el pop. El pop a mí no me gusta. Pero tengo varios Funkos Mystery Minis y hay varios Funkos con figuras más grandes que están padres. Nomás el pop me choca. Les enseñé mi pop, ¿no? Sí. Es más, hoy voy a salir con mi pop en la foto del...
Muy bien. Pero bueno, pasando noticias. Comenzamos con... A través de Variety.
Cambios de fecha. Ah, no, ya, sí. Ya las dijimos, manchas, adelante.
Ponte el tiro, manchas.
Otra coca.
Legalmente Rubia 3 va a existir. El macho está muy emocionado.
La neta, sí.
en cines el 20 de mayo de 2022, o sea que probablemente aún no empiezan a grabar. Por supuesto, con Reese Witherspoon, regresando con el papel protagónico. Mark Platt como productor, nuevamente. Y el guión lo van a escribir Dan Gore, de Brooklyn Nine-Nine, y Mindy Kaling, de The Office.
También eso me emociona bastante, los guionistas.
Sí, es buen... Buen
crew, buen crew.
Sí.
Sí.
Entonces, pues...
¿Las vieron?
No.
Digo, Machas, yo sé que sí. Yo sí las he visto también.
Yo la uno como que sí me acuerdo. O sea, no me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo que sí la vi.
Pues era... Yo tenía dos compañeras que eran, hace cuenta, así... Como, digo, mucho también de lo que era Legalmente Rubia, ¿no? Fue como también la corriente esa con White Chicks, que era como de la chica blanca, ¿no? Del white, pues, como white privilege al máximo, güey. Y yo creo que igual ahí el hecho de que entre Mindy Kaling y Dan Gore, que tiene como muy... Están muy actuales ellos, pues. Entonces yo creo que podemos ir viendo algo así, ¿no? O sea, sí. Algún cambio diferente. Estaría bien. Aparte de esos giros, ¿no? Radicales a las historias, ¿no? Lo vimos ahora con Borat, güey. Lo hizo muy bien. Vamos a platicar más al ratito de eso. De todo lo que habla del empoderamiento blanco.
Netflix ha adquirido los derechos de Concrete Cowboy, protagonizada por Idris Elba y Caleb McLaughlin, que tuvo su estreno en el TIFF, el Festival de Toronto de este año. Pues no va a salir en cines, obviamente, va a salir directo para Netflix, pero no han dicho ni fechas ni nada, ¿verdad?
No, no hay fechas. De hecho,
Concrete... ¿Es la historia del güey que anda en su caballo ahí en Chicago, ¿dónde es?
Sí, es... No, no, o sea, no es el personaje del este cowboy que se usa ahorita en Chicago, pero la historia sí es sobre Filadelfia. Okay. Y es como una exploración de los cowboys urbanos o de los vaqueros urbanos que existen en la actualidad.
Ah, interesante.
Y Caleb McLaughlin es uno de los niños de Stranger Things.
Okay.
Ah, el niño 4.
Que es hijo de Idris Elba, adivina cuál es.
Ah. Oh, pues el de los dientes, ¿no?
Actoral, sí.
Fíjate que ese Caleb McLaughlin, pues lo han estado ahí queriendo jalar para que obviamente por su rango de edad, que digo, ya no está tan chiquito, pues para que sea, por ser la opción real, güey, para que sea... O sea, Sony es más de agarrar a alguien, una cara conocida, para que fuera Miles Morales, ¿no? Pero digo, como dos tonitos arriba en el Pantone de puertorriqueño. Se me hace.
No, pero yo no sabía.
Hay un push grande, güey, para que él estuviera, pues. O sea, él fue la voz de Simba en Broadway, güey, del Rey León.
Yo creo que va un poco, o sea, creo que más bien, o sea, como que Disney va a sacar un actor de quién sabe dónde, güey.
Sí, es más viable, ¿no? Pero Sony, acuérdate que es que aquí el pedo es que es Sony.
Bueno, sí.
O sea,
sí.
Sony pudo haber agarrado un Morbius cualquiera y se fue por Jared Leto, que trae mucho baggage, güey, atrás, güey. O sea, trae mucho peso de personajes que no han gustado o que les cae medio gordo ya darle a la gente, güey. Obviamente, ¿no? O sea, pudo haberse ido con alguien menos reconocido para Venom y se fue con Tom Hardy. O sea, ese tipo de cosas, pues.
Tiene 19 años. No sé, o sea, no está tan...
Sí, no, digo, no está tan... Ya, la cosa es que se estiraron cañón, ¿eh? Mis hijos, que ahorita Stranger Things es su hit, todo el rato están viendo cosas de ellos y están bien grandotes ya, güey.
Sí, también...
Sí, sobre todo, él, o sea, se ve como más estirado porque también como que se ve más flaco.
Sí.
O sea, se ve que se estiró. A lo mejor es como
la pubertad.
No, ya pasó la pubertad. Tiene 19. Sí, yo sigo en la pubertad. No.
Pasa nada.
Pero de hecho lo ves ahí en la foto junto con Idris Elba.
Uh-huh.
Pues El peinado que trae sí da el gatazo de Miles Morales, pero está casi del tamaño de Idris, o sea, le llega a los ojos.
Sí, Miles es bajito, güey. O sea, Miles todavía es más bajito que Peter Parker en teoría. Ya veremos también a Miles Morales, hoy confirmaron al Prowler ahí para PlayStation, el juego de PlayStation.
Y también la cosa es que tiene que hablar español, entonces también creo que es como su segundo idioma.
Sí, es eso, es como las raíces puertorriqueñas, ¿no?
Sí. Entonces, a lo mejor por ahí se encuentran algún, pues no sé, Disney y sus castings macabros, está bien
rudo. Los mejores castings.
Ella es muy buena, güey.
El factor Sony, quién sabe cómo afecte.
O sea, ella, la que es la Sarah Finn, güey, está
cabrón. Sí, calón, es impresionante.
Wey. Ella es buenísima para el casting. Digo, ahí lo puede castear Sony, pero sí a veces lo autoriza Marvel, ¿eh? Y más con este último trato que no sabemos qué es lo que... O sea, sabemos que existe, porque todos estamos muy felices, ¿no? De hecho, Tom Holland estaba muy contentito ayer, subió por ahí un video con un iPad nuevo, ¿no? Y ya dijo, ya vamos a empezar a grabar Spider-Man 3.
En Atlanta, ¿no?
Sí, ya había puesto video de... Estoy llegando a Atlanta, ¿no? Ayer o antier puso un video y ayer subió un video de un iPad que dice, pero no les voy a enseñar nada porque ya aprendí mi lección.
Ya veremos.
Pero sí, o sea, ya tienen el guión y ya se va a hacer Spider-Man 3. Por ahí podemos esperar alguna revelación pronto de algún villano o algo extra, ¿no?
Por algo castearon a Cumberbatch.
Cumberbatch.
Spider-Man 3 para que lo controle.
Sí, pues, ándale, güey. No es para las entrevistas, no por otra cosa, güey. Sí, pero bueno. Es eso. O sea, confiamos en el buen casting de Sarah Finn, que es la directora de casting, que se le podemos atribuir el éxito del universo Marvel a ella, así como de la mano de Kevin Feige.
No, también el otro estaba leyendo que Marvel no quería contratar a Robert Downey Jr. bajo ninguna circunstancia. Y fue un mega pedo. Fue un mega pedo que Jon Favreau estuvo chingue y chingue y chingue. En un momento Jon Favreau le habló a Robert Downey así, esta madre no se va a hacer, güey. Y que Robert le contestó, tú ten fe, güey.
Fíjate que lo acabo de ver su entrevista con Letterman, güey. Simón. Y pues la neta es un cuate muy... Es un cuate que se salió con la suya, pero le sufrió mucho, güey. Y ya ahorita es excéntrico. O sea, ya está en un nivel de la verdad, alcanzó su felicidad, güey, a base de cagarla, güey. Está muy cabrón, ¿eh? Veanla, se la recomiendo. Está interesante, o sea, es chistoso, güey. Y Downey es ya una persona muy excéntrica, a mi punto de vista, güey.
Pues ya es como era en los 90, pero sin drogas.
Ándale, sí, pues ella es más sano, ¿no? Y la esposa lo aterrizó mucho.
Excéntrico creo que siempre fue también, o sea.
Sí.
Nomás ya excéntrico del lado saludable. Y...
A mí lo que el problema es que yo ya no lo veo fuera de Tony Stark. No ha entregado como otra, ya no se esfuerza pues por actuar.
Y sí,
no ha podido salirse.
Exacto. O sea, no lo necesita,
Lo más que ha logrado ha sido Sherlock. Y Sherlock es un personaje muy similar
a Tony Stark.
De hecho, sí. Porque Doolittle. Doolittle es como un Sherlock como
Región 18.
Como ebrio, güey. Ajá, como ebrio, güey.
A mí me gusta hacer el Sherlock de Cumberbatch. Muchísimo más. Que el Tony Stark.
El Sherlock del gnomo navideño es el mejor. El Sherlock
es y el Johnny Depp, ¿no?
No me acuerdo.
Creo que sí es Johnny Depp, la voz.
Pero bueno.
Hay por ahí otras adaptaciones. De acuerdo a Deadline, MGM se encuentra desarrollando una serie live action de The Addams Family o la familia Los Locos Addams, con Tim Burton como productor ejecutivo y potencial director de todos los episodios.
¿Eso quiere decir potencial Johnny Depp y potencial Eva Green?
Para como tres personajes.
Sí. Van a ser
¿quién sabe si Johnny Depp quiera regresar con algo así, ¿no?
¿Qué? ¿Tú crees que no? Si ya regresó, güey, pues es el güey malo de la otra película, güey. De la de sí. Fantastic Beast.
Eso no cuenta.
No se ha ido del todo. ¿Quién sabe? Ay, güey, ahí lo que está. O sea, pues es eso, güey. O sea, no es como decíamos. O sea, no es como que Tim Burton haya tenido algún gran éxito últimamente, ¿no? Yo vi, Nightmare Before Christmas, no es de Tim Burton, es producida por Tim Burton.
Y escrita.
La vi la semana pasada, está hermosa, güey. O sea, es un peliculón, güey, la neta. Y musicalmente y todo está bien chida. Y Frankenweenie a mí me gusta mucho. Ajá, Frankenweenie me gusta mucho. Pero tiene, o sea, Manos de Tijera, o sea, tiene varias que son buenas, pero no brincan de ser buenísimas.
A mí Big Fish. A mí Big Fish también hace.
A mí Big Fish me hace llorar, cabrón.
A mí se me como el techo de Tim Burton fue Big Fish.
Sí.
Y después se desinfló durísimo.
Sí, no, Big Fish es un...
Sleepy Hollow también me gusta muchísimo. Sleepy Hollow fue... Wey. Ahí está como en ese inter entre Big Fish y así. Y Sleepy Hollow tiene sus tintes medio raros, pero es un peliculón también.
Sí.
El planeta de los simios.
Esa no. O sea,
es broma.
Lo que la meta... La cosa es... Por ejemplo, yo quiero mucho a Mark Wahlberg, wey, pero fue un casting muy raro y es una película.
Está horrible esa película. Pero yo también de acuerdo en que...
En los últimos 15 años no ha entregado nada...
A mí Frankenweenie me gusta mucho.
Pero sabes que me molesta mucho tanto de Frankenweenie y sobre todo del cadáver de la novia. Es de que intentó robarle el estilo a Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad.
Sí, se siente.
Ajá, o sea, es... Pero digitalmente.
Pero sabes que él ha vivido de Pesadilla antes de Navidad. Yo te firmo que hay gente que piensa que la hizo
Tim Burton. Ah, sí, claro. A la gente le dices que Tim Burton no es el director. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Miss Peregrine sí me gusta.
Yo no la he visto.
Digo, no es un peliculón, pero sí me gusta. Miss Peregrine.
A mí me gustan los últimos 15 minutos. Los últimos 5 o 10 minutos.
¿Cuándo se pone violento?
Están bien chidos, pero la película en sí es mala. El libro me gustó mucho.
No, el libro no. La de Viga, esa es muy mala. Sí. Dumbo, la verdad es que...
Malísima.
Tiene cosas buenas. Tiene una escena bien chida.
Es eso, o sea, puede hacer cosas decentes, pero pues la cosa...
Y el problema es eso, o sea, creo que ya lo hemos dicho miles de veces, pero cuando se apoya demasiado en lo digital en lugar de lo práctico que era... Que era hermoso lo que hacía, güey.
Sí.
Pues mira, Edward Scissorhands.
Digo, obviamente tienen marcado, pero sabemos que IMDb es como Wikipedia, pero ahí tienen Beetlejuice 2 como un proyecto futuro también.
Sí, también.
Y también sabes quién lo puso.
Linkin Park, güey.
Alguna IP en Corea del
Sur. Hizo varios de The Killers. De hecho,
Mars Attack la vi hace poquito, está padre, güey. No, es un peliculón, pero está padre.
Es divertidísima, o sea, es que es... Pues, ¿qué es eso? Es
como el maestro de los emo darks, güey.
Es un homenaje al cine B, o sea, Mars Attack. Y como homenaje al cine B, tiene que ser mala.
Sí, la verdad, sí.
Como Death Proof, como Planet Terror.
Sí, o sea, la cabeza, ¿no? Del presidente y el perrito. O sea, todo es la bandera, o sea, pero es buenísimo. Te digo, lo acabo de ver hace un poquitito, güey. Está bien chido. Pero bueno, ya brincamos a otras noticias. De acuerdo con THR de Hollywood Reporter, proveedor de noticias reales, Simon Kinberg, proveedor de películas malas, será encargado de escribir y producir la película de Battlestar Galactica para Universal. Yo tengo un amigo americano mío que es muy fan de Battlestar Galactica y estaba emocionado. Él sí confía en que el volado de Simon Kinberg puede funcionar. Sabemos que es un volado.
Que son volados.
Él más que Tim Burton. Tim Burton tiene más películas positivas que Simon Kinberg. Simon Kinberg tiene un montón de...
O sea, son volados. Como puede tener Los Cuatro Fantásticos, la última. O sea, tiene como productor The Martian, Logan.
Uh-huh. Es que la cosa es pasado, que solo que es él... entretenido. Pero solo él dirigió... Él ha dirigido la de...
Dark Phoenix.
Dark Phoenix, güey.
Sí, pero la que va a salir el próximo año, la de 355.
Ah, la 355, tienes todo.
Vamos a ver cómo le va.
Pero lo importante es eso, que no va a dirigir él.
Bueno, pero si ya le confías una película con Lupita Nyong'o y Jessica Chastain, güey, a Simon Kidd y Penélope Cruz.
Pero Jessica Chastain salió en Dark Phoenix, ¿no?
Sí.
Ay, igual por eso son amigos. Ay, Simon, me cae re bien.
Bueno, ya vi como escritor no tiene tan buenos créditos en realidad. Sherlock Holmes sería como su...
Pero sí...
Su mejor.
Intrascendente sí. Hablar de Kimberly.
Jumper, película.
No, también muy mala.
Sí, es sarcasmo.
Triple X, va. Estado de la Unión. Con Ice Cube. Señor y señor Smith.
Como productor tiene muchos créditos, pero pues como productor es relativo. Y tiene pura pinche cochinada también.
Eso está muy... Eso, por ejemplo, es... tiene créditos de productor en Star Wars Rebels, en Legion...
Sí, pero en el Logan, en es pinche Martian. O sea,
y tiene un rol de agradecimiento en Rogue One.
Así, entonces, pues es eso. Al final va a depender muchísimo de qué director agarren.
Uh-huh.
Eso va a ser.
Mira, Battlestar Galactica, no estamos muy familiarizados. Yo siempre que me platican, Carlos sabe un poquito más, ¿no?
O sea, es un clásico de ciencia ficción. Pero sí es un nicho muy pequeño porque aquí en México nunca llegó y siempre fue difícil conseguirla. En algún tiempo estuvo en Blim, por ejemplo. Y sí, o sea, siempre ha sido complicada de ver aquí. Y es también ciencia ficción muy... O sea, ciencia ficción de la dura, o sea, no es...
De la dura, de la complicada.
Pues ni tan complicada, pero de repente sí...
Compleja.
Es una serie que puedas estar viendo el teléfono y de repente volteas y, ay, cabrón, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tres de esos? Pero si no la han visto, es una maravilla. Aún ahorita sigue siendo una maravilla. No la pueden ver en ningún lado, pero...
Porque salió en los 70s.
En Barflix.
Salió en los 70s y después luego.
Sí, hubo un remake, ¿no? Que es con Katy Sackhoff y con.
Que de ahí agarró la Katy Sackhoff, por eso la gente la quiere, ¿no?
Sale como badass.
Por eso va a ser Bo-Katan en.
Bo-Katan en el Mandalorian, que sale el viernes.
Sale el 17 de noviembre, guiño, guiño.
No, el viernes no voy a poder ver.
Yo
no,
pago mi VPN y es legal. Y sale el viernes.
Yo como hasta el domingo voy a poder verlo porque no voy a estar.
Uy, te lo voy a contar. No es cierto, ¿sabes?
Qué triste si hay una revelación muy fuerte en los primeros tres episodios de alguno de esos de lo que
se. Como el niño, pues el niño sale en el primero.
Sí, en el primero. Y que se uno.
No, es en el segundo.
Sale en el final del primero.
He escuchado, ¿no? Vaya.
Ese episodio, el segundo episodio.
Lo acabo de ver antier, güey.
Es cuando no hablan hasta el minuto 17. Y es cuando
llega. En el segundo es cuando llega y encuentra los llaves deshaciendo su de este. En el tercero usa la fuerza porque van por el Mudhorn.
No, en el segundo es cuando usa el.
El segundo lo quiere, en el segundo lo quiere curar a él, porque lo madrean los de estos. Y él.
El Mudhorn.
Lo madrean los Jaguars. Lo tiran de arriba. Lo acabo de ver, güey. O sea, lo acabo de ver el sábado. 5 episodios, güey. En el primero, al final, no deja que IG-11 lo mate y mata al robot.
Sí, y ahí lo encuentra.
Al final, y sale el bebecito, güey, y mueve la cobijita, güey, y es todo lo que se ve. En el segundo va por su nave y lo intentan matar en el desierto los que se parecen a Dusk, los como lagartos, güey. Y se da cuenta que va a haber un pedo, y cuando llega a la nave los Jaguars la deshicieron, güey. Entonces pelea con los Jaguars y los
tiran. Spoiler alert, si no tienen Disney Plus y lo van a contratar el 17 de noviembre, por cierto.
Les estoy arruinando el primero y el segundo episodio de Mandalorian. No, mejor digo, pero era más para...
Porque sí. Nosotros. Ajá. No, le toca a Barça.
En interesantes noticias...
Está bien interesante.
Que fueron ahí como una especie de rumores y de repente salió en Variety y ahí ya les creímos. Al parecer como MGM... Se estuvo acercando a algunos servicios de streaming como para ir tanteando las aguas. O quizá, realmente no se sabe bien si quién se acercó a quién, pero al parecer varios pues, servicios de streaming pues, estaban como interesados en comprar la nueva película James Bond, que sale hasta el próximo año, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir.
Sin Tiempo para Morir.
Solo en cines. Al parecer lo único que les dio como un número, una cifra, fue Apple, que le dijo, pues, la evaluaron, y dije, esto es como de $400 millones, y pues más no te vamos a ofrecer. Y pues al parecer MGM pretendía, pues me dijeron que seguía yo.
Pero la otra, güey.
No, pues ya bueno, sigue.
Termínala.
Me salté una sección totalmente. Al parecer, MGM dijo, no, pues no. De 650 no puedo bajarme, 650. E incluso, idealmente serán como 800. Y luego ya desglosando, pues sí, o sea, se gastaron 250 en hacerla. Se gastaron $50 millones en publicidad. Con el puro comercial del Super Bowl que les costó como 6 millones los 30 segundos.
General, cabrón.
Aparte tienen todavía que pagar algunas licencias de para United Artists y para Universal. Y además, resulta que no solo Daniel Craig, sino también Rami Malek, parte de su contrato estipula que tienen derecho a un porcentaje del First Dollar, que es como de la primera exhibición.
O sea, lo que te caiga entonces, primero.
Pero Rami Malek...
Pues, primero Opening Weekend, ¿no?
Entiendo lo de Daniel Craig, pero Rami Malek...
Ah, pues ya ganó un
Oscar. Viene de ganar el Oscar, güey, ya.
Sí. Un antes y un después.
Como el Chicharito, güey, se fue a cobrar bien caro, bro. Se fue a cobrar bien caro al Real Madrid, güey, venía de ganar con Manchester cosas. Digo, entonces, todo bajo engaños.
Sí, Y pues no va a llegar a streaming James Bond. O sea, 400 no les alcanzaba ni para el arranque.
Sí, por ahí había algunos medios que reportaban como si fuera una noticia que James Bond iba a llegar a un servicio de streaming. Sí, lamentamos desilusionar, pero la noticia es que hubo un momento en que hubo acercamientos.
Sí.
Ajá, porque sí, que, creo pues, no, que o sea, sería
como cuando uno va, como cuando uno va al tianguis y pregunta, ¿cuánto cuesta ese? Y ya te dicen, dices, ah, gracias, y te vas al otro puesto. Así, pues, eso fue lo que pasó.
Así fue.
Porque, con razón me gustó.
Ajá.
¿A cuánto ya es Bond, no? Pues, $650 millones. Dejo ahí con Adam Sandler.
Ah, gracias. Gracias. Ah, muchas gracias. A la vuelta.
Nomás estaba viendo.
Ah, pues, está cabrón, güey.
Sí, y es una película que las proyecciones originales eran que iba a llegar a 1 billón cuando se iba a estrenar en abril, mayo.
24 de abril, año. ¿No? O 21.
¿Quién sabe si realmente en 2021 pueda llegar a esa cifra? Pero a unos 600 por lo menos yo creo que sí. Muy lentamente, como Tenet. Probablemente, pero...
Pero iba. Sí, y en más malas noticias para los fans de Mindhunter... En una entrevista con Vulture, David Fincher reveló que lo más probable es que hayamos visto lo último de la serie. La había pospuesto como por 3 años por la película de Mank, y ahora que terminó dice que por los precios con el COVID, pues, ahora que sale más caro grabar, pues que mejor le digan adiós a la serie y se va a quedar para 2 temporadas. Les liberaron el contrato a los actores para que ya no tenerlos ahí por si tenían que grabar.
Mal, güey. Digo, ya tiene un par de semanas la noticia, pero estás la chingada.
Sí. No, pero ya con eso de que no habían dicho los que le habían liberado los contratos a Vera Farminga y a los otros dos protagonistas. No es Vera Farminga, ¿verdad? No. A los tres actores, pues, de Mindhunter, ya que les liberaron el contrato, ya ahora sí dejaron en claro que por el momento mínimo no tienen ni siquiera pensado en regresar.
Fíjate que, y de hecho el otro día me reí mucho porque en uno de los episodios de Community dicen que The Cape, de que va a regresar. y realmente ha tenido uno de los principales, era el que tenía, ¿no?, la serie esta de The Cape, que era, o sea, la serie de... Ay, güey, estoy buscando cómo se llama, güey.
Jonathan Groff.
Sí. Este, o él tenía... El,
Six Feet Under the Movie.
Six Feet Under the Movie.
No sé, ahorita te digo. No, es el otro, el Macaulay. Jonathan Groff es el que es, este, es muy buen actor, cabrón.
O sea, Macaulay, ¿no?
No, también. Pero no, te iba a decir, creo que es gay el Jonathan Groff. O sea, lo ubico más por... ¿Por qué no me sale Mindhunters en IMDb?
Porque ya desapareció también. ¿Machas?
Claro, en algunas noticias random por allí, Ben Wheatley, director de películas como Rebecca y Free Fire, dirigirá la secuela de The Meg, de la grandísima película galardonada hace un par de años. Esta es información de Deadline también. Ben Wheatley, que es el director de Rebecca, que se estrenó este fin de semana en Netflix, que es una nueva versión de la novela. También hay por ahí una película de Alfred Hitchcock. Y pues sí, habrá secuela de The Meg con Jason Statham.
Porque pues cuesta $5 hacerla y sacaron 10.
Y se gana mucho dinero.
Sí. Pues es, no cuesta $5, güey. The Meg salió carísima.
¿Unos 150 millones?
Carísima, güey.
¿Neta, güey?
Sí, okay, güey. Oh, me costó 150 millones de dólares, güey.
No sé.
Ganó,
no
sé 8, ganó 500. No, costó 150 y ganó 500. Pero sí, o sea, te lo juro que salió carísima, güey. No, estaba bien
150, güey.
Pero era 100, malísima. 100,
fueron, 100 se fueron a pagarle a Jason.
Y son varios libros.
100 se fueron para el tiburón.
Sí.
El tiburón de un gran papel.
Por supuesto, 150 millones de dólares, ganó 530 millones de dólares.
Ah, está
chido. Buen negocio.
Digo, no es como la, este, no es como la, ¿cómo se llama? Como la, como una, como si fuera tiburón. Realmente es como aquellas películas, siempre cae una ola de películas de tiburones. Acuérdate la de, este, Deep Blue y ondas así, güey.
Sharknado.
Ajá, o sea,
Jurassic Shark.
El tiburón siempre va a estar.
No, hay una película que se llama Jurassic Shark. Mames,
es un megalodón posiblemente también, güey.
Y es que sí, siempre ha habido este público para este tipo de películas, o sea, realmente.
Sí, mi papá,
100%. Para el cine ve. O sea, es como el cine de horror, o sea, que es muy barato de hacer. Excepto. Creo que The Meg es un poco la excepción que confirma la regla. Este, porque realmente es pues, cine no muy caro, que se ven aquí a Vallarta a grabarlas. Como Sharktopus.
Sí, Sharktopus. O sea, la
que ya Manzanillo.
No, la que salía...
Manzanillo, este, en la costa, pues, de aquí.
Hay una que sale, el de el Depression Break, ¿no? Que también es un cocodrilo gigante y así. Hay varias. Sí. No es mi favorita de Meg. No, me tampoco. Me disgusta.
Me encontré un comentario ahorita que busqué. ¿Dónde? Esta película fue una de las mejores de tiburones que he visto en mi vida. El tiburón no es exagerado y para mí me pareció una película muy buena y no es tan fantasioso como las otras películas de tiburones.
Esta película me encantó.
Esta película me encantó y no es aburrida y lo mejor es que había un segundo megalodón. Los efectos especiales son muy buenos y espero que haya una segunda parte.
Estrellas, es, ¿no?, que hay gente que sí lo disfruta, güey. ¿Por qué no podemos vivir así felices?
Lo mejor es que haya un segundo megalodón, güey.
Y es que, spoiler, ¿no? Ahí creen que mataron al megalodón que era.
Y era un tiburón.
A otro, ¿no?, y se lo come a ese. Ajá. Y dicen, ¡ah, hay otro!
En el momento que lo pescan acá, güey.
Ah, lo van sacando.
Llega lo de
mi papá. Estoy seguro que mi papá escribió ese review con ese nombre, güey.
Es como la trilogía de Godzilla de anime, ¿sí la vieron?
La de Netflix.
La de
Netflix.
Sí. Sí, sí, la vi.
Toda la pinche primera película es un mega chingadera Godzilla, para matar a Godzilla. Y era como el hijo chiquito de Godzilla.
Ajá, güey, cuando lo matan se dan cuenta que es el tamaño del planeta. El otro. Sí. Un animalón, güey. De hecho, mi hijo que está obsesionado con Godzilla, pues ese, o sea, Godzilla Earth, que le dicen, es el Godzilla más grande en tamaño de los Godzillas en comparativo. También, gracias. ¿Qué te decir? Bueno, sí, las noticias, ahí se pone buena, fíjate, Taika Waititi, favorito del podcast. Entonces será Fry Breadface Andy, cual será dirigida por Billy Luther. La película fue uno de los 10 proyectos seleccionados como parte del Sundance Institute of Directors and Screenwriters Labs de este año. Y cuenta con la historia de dos primos navajo que conocerán más sobre el pasado de su familia. Todo ese Sundance Institute, no sé qué, no sé qué, es obviamente ellos escogen, ¿no? Chava, como grandes películas, como algún favorito, ¿o qué es? Explícame, porque no sé qué es.
Pues son como los guiones que se escriben, pero nomás se registran y no tienen productora.
No es como que no hay película. Ajá.
No hay, pero
los califican. O sea, dicen, es muy bueno.
Es también como un zorro. Es como una especie también de taller, o sea, porque es un lab.
Uh-huh. Exacto.
Están ahí con algunos guionistas y así como dándoles como tips y ayuda, y de todos esos eligen como a 10 que son como los ganadores de una manera.
Sí, los que van a ir a producción.
Uh-huh. Ya llegaron porque muchos, pero muchos nunca llegan a hacerse. Hay unos que tienen 15 años queriendo hacer y no se hacen.
Sí. Sí, ahí Taika Waititi lo leyó y dijo, este proyecto yo quiero ser parte de.
Pero ando muy ocupado.
Ejecutivo. Uh-huh. Y se ve bastante interesante la historia de los nativos americanos y de cómo estos dos primos van a explorar un poco más sobre su identidad como nativos americanos y lo que es en la actualidad.
Y por ejemplo, Billy Luther tiene casi puros documentales. Su primero es un documental de 2007 que se llama Miss Neighborhood. Navajo.
O sea, de cosas navajo.
No, lo ves y muy probablemente tiene ascendencia
Navajo.
Billy Luther. Tiene varias cortometrajes y series documentales y una serie que se llama Alternative. Entonces, como que es mucho su y está chido, o sea, es precisamente lo que hablamos de la inclusión y del la, ¿cómo se llama? Un poco también lo que decía George Martin, de que, okay, o sea, no es mi papel escribir historias de mujeres, o sea, yo como hombre blanco no es mi papel escribir historias de otras razas, de otras culturas, de otros, incluso de mujeres, sino, o sea, la idea de la inclusión es dar más oportunidades para que gente de esas culturas produzca más.
Sí, y cuenten sus historias.
Cuenten sus propias historias. Entonces, creo que
le dan la voz a la gente nerda.
Sí, entonces es lo que se me hace más interesante de este proyecto. Y que Taika, pues, lo vio así, o sea, pues, está chido, está... pues hay que apoyar y hay que
que hacen, ¿no? hace mejor Hollywood. Realmente exacto, o sea, que logran el éxito y saben que ellos están ahí, como lo que es Guillermo del Toro, ¿no? que lo apreciamos mucho también aquí por lo mismo, porque se sabe, o sea, que ha agarrado y la fama que ha agarrado la ha usado para bien y para apoyar otro cine diferente. Sí,
mucho al cine otro director mexicano, mucho también al ahora con la beca Jenkins, pues también a los cineastas en muchos aspectos mexicanos para que puedan estudiar en donde quieran, ahora sí, literalmente.
Y ahora en su cumpleaños ya ves de lo que dijo con Aeroméxico, ¿no? De que
on the spot.
Va a regalar los aviones. Ajá.
Y también a lo mejor algún otro director hubiera visto esta película y dice, muy buen guión, lo voy a hacer yo, gracias. Pero no, pues aquí Taika
Waititi. Voy a contratar a Michael Bay.
Taika le está dando, ¿no?
Sí, le está ayudando, está ofreciendo, y qué chido que alguien tan establecido esté haciendo.
O sea, porque en cierta manera Taika es
el maori,
un talento emergente, uh-huh. Que sí, o sea, emergió En chinga, o sea, pero, o sea, pues tiene, ¿qué? ¿Cinco películas?
Sí. A los 32 años fue cuando estuvo nominado un cortometraje que hizo en Nueva Zelanda al Oscar. No lo ganó, pero... O sí lo ganó, no me acuerdo. Que era acerca de un niño nativo maori que iba a un autocinema. Y una niña neozelandesa le empieza a preguntar que dónde es. Le dijo, no, pues yo soy de aquí. Y etcétera. O sea, le gusta mucho hablar de eso, de los nativos. Entonces, ahora va la...
Él es ¿no? Nativo.
Él es maori, sí. Uh-huh.
Pero bueno, gordito, ahora sí, la noticia que ibas a dar hace rato.
MGM, James Bond. No, Scarlett Johansson va a protagonizar la siguiente película de Sebastián Lelio, que es el director de Una Mujer Fantástica y de Gloria, chileno. Ya ganó Oscar, ¿no?
Dos.
Y se llama Bride. Pues suena súper interesante. Es la historia de la mujer perfecta creada en un laboratorio por un líder en el mundo de la tecnología, Elon Musk, digamos. Y cuando el personaje...
Por ponerle un nombre.
Por ponerle
un nombre.
Ejemplificando. Uh-huh. Entonces, en algún punto, Johansson, o la protagonista, conoce la verdad de su creación y escapa y aprende sobre su destino mientras es vista como un monstruo. Es un poco como la isla.
Frankenstein, ¿no? Ajá,
la isla con Scarlett Johansson. Frankenstein.
De Michael Bay. La primicia está súper, súper cool, ¿no? Que por ser tan perfecto lo ven como un monstruo.
Sí.
Perfecto. Y también el director, o sea, Sebastián Lelio, sus películas a mí me han gustado mucho. Y creo que se ve bastante interesante. Como que también platicaba un poco con Scarlett Johansson en el artículo de Variety donde se lanzó esta noticia, que era un poco como de la autonomía de la Frankenstein's Bride y de cómo explorar como un poco más sobre ese personaje. Y sí, se oye bastante bien esta película.
Buen casting, porque Scarlett Johansson es la mujer perfecta.
Yo pondría Ana de Armas, pero está bien. No, sí, Scarlett Johansson también.
Ana de Armas, fíjate que en alguna noticia por ahí que vamos a dar ahorita, Ana de Armas es factor.
Por medio de un video, Netflix ha anunciado una serie live action de Assassin's Creed. Y por medio de un comunicado de prensa se ha informado que también habrá una serie animada y un anime. Pues va a explotar por fin en cuestión de otra narrativa, el Assassin's Creed, que la película no funcionó, la verdad, la que sale Michael Fassbender.
Don Peter Grande.
Y creo que también mucho es, o sea, alejarse demasiado del... O sea, teniendo tanta historia buena en los videojuegos, que hay que ser primero siempre las películas de videojuegos, que sí, vamos a adaptar este videojuego, pero vamos a hacer algo totalmente diferente. Entonces, así de... Pues, o sea, si lo bueno es... O sea, porque también, o sea, lo que vas a traducir es la historia y es parte de lo bueno de los videojuegos de Assassin's Creed. Uh-huh. Y esta dualidad, pasado-futuro.
Está pregoncísimo.
Sí que es
A mí, fíjate que a mí me sorprendió eso, güey, porque realmente yo había visto los juegos, pero nunca los había jugado, güey. Entonces yo no sabía... Y como decían ustedes hace rato, se mantuvo muy en secreto, ¿no? Todo el factor del futuro y el pasado y la chingada.
Sí, todo Assassin's Creed. O sea, y también, o sea, hubo también como casi contratos de de confidencialidad con los
involucrados.
No, o sea, con todos los, ¿cómo se llaman? Los reporteros, o sea, que lo jugaban antes para hacer su reseña y eso. O sea, que ok, sí, pero no puede revelar el giro, que es en un punto, o sea, todo el... Lo que la gente conoce.
Se los vamos a decir, se los vamos a revelar en este momento.
Digo, 2007 salió Assassin's Creed.
Sí, hace
13 años.
Si no saben,
todo lo que todo lo que la gente que no ha jugado los juegos conoce de Assassin's Creed es una simulación. Uh-huh. Y en realidad el juego está pasando en el futuro, donde sigue esta batalla entre templarios y asesinos. Y es... O sea, y el mejor de todo, o sea, que es ciencia ficción, también por eso me gusta mucho.
Oh, y el nuevo se ve muy bueno, güey. O sea,
sin
Valhalla, güey.
O sea, nomás por ese voy a terminar el Origins y voy a jugar el Odisea, porque esta cierra la trilogía. Entonces.
Digo, y este todavía te toca jugarlo sin meterle lana, güey. Digo, va a jalar con el Xbox anterior. Por cierto, el Xbox ayer fueron la preventa a nivel nacional. Bastante bien, se vendió todo, obviamente, lo que había. Ya no hay en ningún lado nada. Pero sí el Xbox Series X. Pero sí el 10 de noviembre Assassin's Creed Valhalla, que se ve muy chingo.
Sí,
o sea, es de los pocos. Y ese y el de los piratas que te gusta mucho.
Uy, el Black Flag es lo mejor. Ajá. Del mundo.
Black Flag también
toda la serie
me
de Ezio,
llamado, pero no la
toda la serie de Ezio también es muy buena.
Enzo.
Ezio Auditori de Firenze.
¿Es Ezio o Enzo?
Es E-Z-I-O, no, según yo. Pero es como Ezio.
Ezio.
Es como
pizza. Ezio Auditori, tienes toda la razón.
Ezio Auditori de Firenze.
¿Todavía se puede jugar de que el 1 para alguna de las consolas
todas
actuales?
Sí, todos tienen como backwards compatibility.
Estuvieron sacando toda la serie de Ezio, la sacaron remasterizada para...
Mejores gráficos, machos. Todo está bien, güey.
Okay.
¿Nunca la has jugado, sí, machas?
Jugué el 1 hace...
Me lo prestó un amigo. Un poquito repetitivo ahí, como menciona Carlos, pero realmente vale la pena, güey.
Y realmente fue... O sea, el primero fue un parteaguas en cuanto a movilidad en un mundo abierto. O sea, eso uh-huh. de que sin problemas, o sea, llegabas a una pared y si seas corriendo, o sea, pues automáticamente tu personaje empezaba a escalar.
Sí, buscaba
o brincaba. O sea, antes de que llegas a la pared, ok, pícale este botón y para escalar y no sé qué. Y no, aquí era como como estás manejando a un personaje que hace parkour, entonces pues, parte de su...
Sí, de la maravilla, ¿no? De la movilidad, sí, en este como pseudo mundo abierto, güey. Pues sí, es mundo, y luego ya lo fueron abriendo más y más y más en los juegos más, sí, más sofisticados, ¿no?
Como un grande flauto del pasado.
Hablando de un su estilo es muy similar, manches, de lo que vas a hablar ahorita. Su estilo de traje, su estilo de movilidad y en la época donde es su espíritu que lo posee, es muy similar.
Pues, noticias de la serie de Moonlight, porque de acuerdo a The Wrap, Oscar Isaac se encuentra... ¿Sí? ¿Moonlight?
Dije Moonlight.
Ah, Moonlight. Moon Knight.
Bueno, la serie de Moonlight.
El soldado del... Soldado
el
de
regreso del del Oscar.
Moon Knight. Oscar Isaac se encuentra en negociaciones para interpretar a Jeremy Slater, que es el protagonista de la serie, para Disney Plus. Negociaciones. Y por otro lado, Deadline anuncia que Mohamed Diab será el encargado de dirigir la serie para Marvel, para Disney Plus, que Mohamed Diab tiene mucha experiencia contando historias sobre lo que es Egipto, cómo fue, inclusive por medio de una de sus películas, se agarró fuerza el movimiento de la Revolución Egipcia de hace unos 10 años más o menos. Entonces, uh-huh, bastante interesante y muy bueno que agarre Marvel a alguien que está muy familiarizado con los orígenes de su personaje.
Cuéntanos de su personaje, machos.
Moon Knight es un personaje que tiene mucho que ver con la cultura egipcia, ¿no? Y cómo toma sus uh-huh. poderes de... Es un primero, un agente de la CIA, uh-huh, ajá, que es como poseído por un espíritu de...
Egipto.
Y, de un dios egipcio, ¿no? El dios de la luna.
Ajá, de un dios egipcio. Entonces creo que está bastante, bastante chido.
Ahí la cosa es de que él todo el tiempo experimenta como situaciones como de esquizofrenia, por así decirlo, güey.
Porque... Sí, inclusive duda de su realidad.
Ajá,
no se sabe si está...
Nunca sabe qué pedo.
Ajá, si está pasando lo que está viendo o no.
Muy al estilo Batman, este hombre, ajá, también. Digo, es muy al estilo Batman. Obviamente su traje es totalmente blanco, porque le gusta ver el rojo de la sangre de sus enemigos. No es cierto, no sé. Creo que sí.
Mark Spector. me equivoqué del nombre de Moon Knight, perdón. Es Mark Spector.
Sí, pero es eso. O sea, digo, ya lo hemos platicado y mientras obviamente avance el casting y demás, güey, vamos a platicar más de sus habilidades, ¿no? Pero pues sí es como... Es Batman, güey, prácticamente.
Sí, es el Batman de DC.
Es el Batman de...
Pero el Batman de Marvel.
De Marvel.
No, y el Batman vende, ¿no? Aquí lo interesante es eso, o sea, la combinación de personajes que están saliendo o se están rumorando. Johnny Blaze como Ghost Rider ha estado muy rumorado últimamente. Werewolf by Night, que Werewolf by Night es ese que se hace obviamente un hombre lobo por la noche, güey. Doctor Strange ya está aquí, pero bueno, Hellstrom, que se estaba haciendo la serie, la vamos a ignorar que existe. Pero todo esto son los, ¿no? Los Midnight Suns, que es también como un grupo que pelea contra pues, fuerzas de ultratumba y del más allá y de demonios y demás, que está interesante.
Está súper divertida el origen en la biografía ficticia de Wikipedia en español. Nació en Chicago, Illinois. Mark Spector es el hijo descarriado de un rabino estadounidense.
Mira, hay machas donde te equivocaste, que pusiste Jeremy Slater. Jeremy Slater es el que escribió el Umbrella Academy, güey, que es el que está contratado para escribir.
Él es el showrunner de la serie.
Pero Mark Spector es el nombre del personaje. Aquí lo interesante es eso, güey. Lo que está pasando con Oscar Isaac, no nada más lo reportó The Rat, ya lo reportaron todas. Ya cuando lo reporta The Hollywood Reporter, ya cuando lo reporta, ¿no? Como lo habíamos dicho, varias de las grandes páginas de noticias de este tipo, pues podemos saber que es algo que sí está sucediendo, güey. Lo de Tatiana Maslany, que es lo que decíamos ahorita, que si Hulka va a ser Hulka o no, es lo mismo, güey. Ella como Tatiana Maslany, y ha pasado, y lo comentó Eric Goldman, no sé si lo viste, Machas. Eric Goldman trabajó, es uno de los, trabajó muchos años en IGN, Machas también lo sigue, ha trabajado en muchos portales, ahorita está en Fandom, creo. Pero él lo comentó, él trabajó en Marvel en algún tiempo y es algo que Marvel lo tiene muy controlado, güey. Entonces digo, los tweets ahí están, donde la showrunner de She-Hulk le dio la bienvenida a ella como She-Hulk y todo. Pero ella posiblemente legalmente no está habilitada para decir yo soy She-Hulk todavía. ¿Por qué? Porque pues se tiene que venir una serie de anuncios, porque ya hay muchos castings y muchas producciones que van a comenzar, como lo que es Hawkeye, ¿no? Como lo que es esta misma de Moon Knight, que decían que no pasaba de este año para que empezara la preproducción. Todas estas series de Disney Plus, ¿no? Y parte de los nuevos castings para las películas, güey. Y no se ha venido un anuncio oficial este año de Disney. O sea, no ha habido como otro evento de, miren, estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, eventualmente, si lo hace Disney, pues igual va a ser así, güey.
Sí, yo también creo que se lo están guardando. Por eso no están diciendo mucho de que en ningún momento Disney lo anuncie y nada. Creo que sí, están esperando algo.
No lo hicieron, digo, más lo hicieron oficial algunos actores. El mismo casting de Miss Marvel. Uh-huh. No ha sido como muy oficial o no ha habido como un evento. Entonces,
sí, no es así oficial porque pues Marvel no lo ha anunciado. Solamente se tiene como en estatus de puede ser confirmado o en estatus de que se sabe, pero solo no lo han avalado. Sí, porque una cosa es muy importante. Una cosa es que lo publique Fandom Wire o We Got Discovered y otra cosa es que lo publique Variety o de Hollywood Reporter.
Sí, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, esto es, tiene más de dónde ser noticia, ¿no? Exacto. Y realmente es eso, digo, Oscar Isaac es muy buen actor, decía que odiaba, ¿no? Como las grandes películas, nosotros suponemos que, pues, odia a Star Wars por ser Star Wars, no tanto por ser, como una gran producción, y Marvel sabemos que tiene otro tipo de trato y orden con sus cosas, ¿no?
Y también ve el director que agarraron. Yo creo que le llamó la atención que agarraron un director tan involucrado con la comunidad egipcia y que sepa tanto de ella, que creo que le va a dar un muy buen enfoque a la serie.
Sí, y aparte es eso. O sea, la noticia del director se viene inmediatamente después, güey, de la noticia de Oscar Isaac, ¿no? O sea, un día después, más o menos. Uh-huh. O sea, eso es porque algo se está cocinando, obviamente ya al tener un director y al tener un escritor desde hace unas semanas y meses y eso, y ya Marvel sabe dónde va a ubicar a su personaje, ¿no? Entonces digo, pues ya nos estamos esperando, en noticias de Marvel terminó la fotografía y todo, ya está en postproducción, ahora sí totalmente la película de Shang-Chi. A partir de antier, ya habían terminado todo. Comenzó, como decíamos, Spider-Man 3 a grabarse. Siguen por ahí, ¿no? En, haciendo y terminando lo que fue Falcon and the Winter Soldier, creo que ya está también por terminar. Entonces digo, pues sigue avanzando, y lo que los deja el COVID, ahí está. Pero algo que no terminó y nunca va a terminar y la va a hacer y luego la va a volver a hacer es después de un anuncio que Jared Leto regresaría a hacer escenas extras para este famoso y tan pedido Snyder Cut, pues obviamente se anuncia también de manera oficial que acaba de comenzar la fotografía principal también de estos reshoots del Snyder Cut. El día de hoy subió Zack Snyder una fotografía a todas sus redes, y todo esto también, que está, hay una lluvia de noticias, ¿no? Que se agrega también Joe Manganiello como Deathstroke otra vez. ¿Sabes qué? Yo creo que una de esas 4 horas nos van a dar una muy buena hora de Batman, güey. Que sería fantástico, porque pues no la tuvimos como en sí. Tenemos una muy buena escena de Batman, que es Batman Superman, pero...
Porque Batfleck. Viva Batfleck.
Pero no tenemos nada como en Justice League, entonces pues a ver si existe algo ahí. Obviamente todo el mundo espera, ¿no? Alguna interacción ahí de lo que fue y si nunca va a volver a ser Lex Luthor y el Joker y ¿no? Así como juntarse los villanos.
Jeremy Irons también está interesante, más como Alfred.
Ándale.
Sí, o sea, digo, igual van a regresar todos, güey, pues no tendrían por qué no, nomás eso ya se acabó. Habrá que ver si realmente Warner tiene intenciones de mantenerlo. Hubo rumores muy grandes el día de hoy de que se había filtrado una supuesta ya como carta de autorización para Man of Steel 2. Se veía chafísima todo eso, o sea, como el comunicado de Warner, obviamente no oficial, comunicado dentro de Warner, pero pues...
Firmado con
especulando, Crayola. Especulando. Así de que
fuente
no,
Arial 12.
Ajá, de que tenemos esto...
Comic Sans.
No, fíjate que lo que se llama chafa es la redacción. O sea, cuando ves algo así... Digo, igual hay gente muy pendeja trabajando en lugares muy altos, ¿no? Pero de todos modos... Wey.
Ahí está el presidente de los Estados Unidos.
Y de
muchos países en realidad, ¿eh? Muchos países.
Pero sí, bueno, eso fíjate que lo del Affleck, de lo de Jared Leto no gustó mucho. Eso te lo puedo decir, Eli. La internet reaccionó de mala manera, güey. Y pues nuestros amigos del rincón de los rumores del Matches, tenemos algo, hay algo súper triste. En base a esta misma noticia ahorita en We Got Discovered, el portal que no deben de visitar.
No sé, no me metí esta semana.
Ah, bueno, lo acabo de abrir porque dije, bueno, que a ver qué dicen estos güeyes. Dicen que Ben Affleck ya firmó un contrato, güey, porque pues Ana de Armas le dijo, para HBO Max, una serie en HBO Max completa, güey. Y más películas, güey. Eso lo están diciendo, ¿eh?
Digo, se rumora que Flash, ¿no?
Sí, se asegura que Flash. Eso sí, eso está asegurado. Pero están diciendo que más películas y obviamente este contrato, ¿no? Para una serie de HBO Max. No es cierto.
Imagínate que revivan el DC Extended Universe con Flash.
Con Flashpoint. Es lo que siempre se ha pensado, ¿no?
Sí.
Sería el que más Batmans ha tenido, creo, güey. ¿No? O sea, sería...
O sea, y quizá no con películas de Batman, pero que aparezcan películas.
¿Hay una película de él solo o es Batman Superman tal cual?
No, Batman Superman. Batman Superman y Liga de la Justicia.
¿Cómo no hiciste una película de Batman él solo?
Pues
le iban a hacer y fue la
iba a ser, pero
de Batman, ajá. ¿Sí?
Dirigida, producida y escrita.
Pero ¿por qué no la haces primero de toparlo con Superman, güey? Ay, ya no voy a entrar ese hoyo horrible que se llama Warner Brothers.
Traigo el coraje atorado.
Que hemos discutido tantas veces.
Ah, ya, güey. Sí, la neta a veces como que lo borro de mi cabeza, güey. Neta, güey, te lo juro.
Es cosa saludable hacer eso.
Sí, no. Sí. Qué triste.
Pero bueno, el tema es...
Lo feliz, lo feliz es Snyder.
Ajá. Salió por a todos, para Prime, una semana antes de las elecciones, 15 días de las elecciones en Estados Unidos.
Ya y son pues, el martes, ¿no? El próximo martes, sí.
Técnicamente,
ya voy a hablar, varios,
ajá,
varios.
Voy a hablar como Joe Biden. La elección ya empezó. Uh-huh. Pero el 3 de noviembre es el día como de sus votaciones, que a mí se me sigue haciendo impresionante que no sea un día feriado. pero sí, el 3 de noviembre son...
Sí, o sea, la gente tiene que ir a trabajar.
Y o sea, van a trabajar y dices, no, pues hoy trabajo o voy a formarme 5 horas para votar.
Pues ahorita están filas de 11 horas, que sí, a comparación de las elecciones pasadas...
La supresión de voto a todo lo que...
El registro hasta este momento, pone los mismos días, eran como 10.000 votos y ahorita eran como 150.000. Entonces la gente sí está votando esta elección, más
no, que no, es que también muchísima gente votó por correo. O sea, de puro correo fueron como 40.000, 50.000 personas.
La mitad.
O sea, que es inaudito, así de... Uh-huh. O sea, es... Sí hay mucha participación.
A ver qué va a pasar.
Y Borat 2, yo creo que llega en el momento indicado, en el momento justo.
Está, igual que la de Chicago 7.
Very nice. Uh-huh. Está very nice. Está bien.
Yo como... me reí, me sentí incómodo, mucho cringe. Sí, pero
ese
comentario...
es el cringe sabroso, güey.
A mí mi duda, Barça, ¿tú la viste?
No vi la 1 y tampoco se me antoja esta.
A mí la 1 me gustó más. Pero mi pregunta sigue siendo como cuando entran con el sacerdote a hablar de lo de que se comió el pastel y todo eso. Si es gente, no son actores, ¿verdad?
No,
si
fíjate, todo eso el güey llega, mucho de la pregunta es eso, güey. El güey llega, obviamente...
Con las ahorita, cámaras, porque están
también
las cámaras,
en Estados Unidos, ajá. También en Estados Unidos ahorita está muy cabrón, güey, que... Nosotros no recibimos ni la mitad, güey, de lo que producen, güey. Yo el otro día estaba viendo un programa en Netflix de diseño de interiores y obviamente, digo, ya existen 8,000 en Home and Health mejores, güey. Y todo lo que se produce para Home and Health, o sea, hay uno de casas del árbol, de locura y puras pendejadas así, güey. Entonces, güey, ya igual posiblemente en partes de Estados Unidos no es tan raro que llegue un cabrón con un film crew, ¿no? La cosa es, obviamente todos tuvieron que haber firmado su release, güey.
Hay unos que sí traen
en ciertas blur, escenas hay gente que trae blur, pero pues su release, pero lo cabrón es la reacción inicial, güey. O sea, ya luego se dan cuenta que es una mamada en la escena del baile. Se da, ya, güey, o sea, hay un punto que las reacciones iniciales son
o el del fax, ¿no?
Son reales, ¿no? Ajá. Sí, güey, pero ya eventualmente, pues, güey, los chavos que los dos, el barbón y el otro güey que se lleva ya con él.
Los mejores científicos. Que es mamada, ¿eh? Los mejores científicos de Estados Unidos.
Pero sí, digo, lo podríamos describir como una caricatura de sátira política hecha. Digo, lo comparo con una caricatura porque es la mejor manera de ver una sátira política aquí en nuestro país, ¿no? Es como el free speech, güey, transmite el mensaje... Con
el
poco.
Famoso palillo.
Ajá, y lo todo, ¿no? Lo que hacen aquí los grandes caricaturistas de nuestro país en cosa de política, ¿no? Y es eso, es el como el free speech y transmitiendo. Lo más cabrón es que les da la vuelta, güey, tan cabrón a las cosas, o sea, a cómo se ha desarrollado todo este, porque pues todavía grabó con el coronavirus ya existente, güey. A cómo se ha desarrollado el control de la pandemia, güey, a cómo se ha hablado de un montón de temas, obviamente súper actuales, porque pues es el año de la elección.
Oye, y está la que sale de su hija, está guapa la actriz.
Ya
no tiene 15
nariz,
años, tiene como 24 años. No sé,
ajá,
pero sí
le atribuían,
guapa.
Le atribuían el, ¿cómo se llama? Le atribuían el papel a otra actriz hasta que salieron ya los créditos el viernes que se estrenó, ya supieron quién era. Al parecer se operó la nariz desde ese entonces ahorita, o no sé, güey, porque la foto que tiene en IMDb no es ella. En los créditos extras que tiene, ahí sale ella tal cual como en Borat. Digo, fea no es, pero no es tan fea, pues, como la pongo.
Yo creo que pero es sí. Una película bastante relevante, que creo que sí... Pues ayuda mucho para que entendamos el contexto que hay ahorita en Estados Unidos, porque está muy, muy cañón. Todo eso cuando va a esta demostración que vimos durante el verano de los anti-maskers y todo ese tipo de cosas, cuando los pone a cantar esa canción.
Sí, no manches.
Híjole, la gente ahí está puesta y cualquier cosa que suba alguien a decirles a un estrado, de que sí, tiene razón.
No, pero la verdad es que se me... La política es, está muy cabrón, y más en Estados Unidos, la, y ahí existe aquella, ¿no? Aquella película que mencionábamos que sale Al Pacino, a mí me gusta mucho, del Cuarto Poder, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo se llama?
La que la cuarta hace, transformación.
¿Metan una guerra?
Sale
no, de la que metan una guerra.
Ah, la con este Dustin Hoffman y otra vuelta.
Sí, o sea, y es este, no sé cómo se llama, cabrón.
Según yo,
pero sí. Según yo sí es el, como el Cuarto Poder o algo así se llama. No es tan nueva, más no es tan vieja.
Es de los 90, yo creo.
Es que ya IMDB, güey, mi IMDB, güey, ya se transformó como en español de España, güey. Las cosas, está horrible, güey. Entonces no puedo encontrar nada decente.
Un lío de política en Estados Unidos. Búscale, se va a aparecer. Pues bueno,
no, pero
creo que es una Borat 2 es una buena opción. La comedia es muy rara, es este, pues como un reality. A mí me gustó más la 1, vuelvo a decirlo. Él estuvo ratos que sí me aburrió, pero sí me hizo reír, este, no así de que a carcajadas como dos, pero sí me sacó dos, tres risas, este, buenas.
Sí, a mí también se me hizo bastante, pues ahora sí que es, creo que no es muy fácil describir exactamente de qué trata o por dónde va, pero sí es como que la historia que le intentan dar a la película no es su mayor fortaleza, sino ahora sí que las ocurrencias que suceden o las cosas que no estaban necesariamente planeadas. Por ejemplo, cuando se va con los dos a la cabaña, a mí todo eso se me hizo súper, súper chistoso. Uh-huh. Cuando se mete a la convención republicana,
está cabrón.
Vi un muy buen meme de que cómo entrar a una convención republicana totalmente desapercibido, y era pues Borat entrando con su disfraz, ¿no?
Sí.
No te van a decir nada.
Ya encontré la película, se llama La Cortina de Humo.
En España aquí es Escándalo en Casa Blanca.
O Mentiras que Matan en Argentina.
Walk the Dog se llama en inglés.
Walk the Dog salió en el 97, pero es buena, güey. Y es eso, o sea, el poder de el media power es increíble lo que pasa en Estados Unidos. Sí, como dice Manchas, o sea, está muy, muy cabrón. Y aparte de eso, o sea, el poder de este cuate de producir algo tan actual y tan crítico. Y pues sin miedo, sin miedo.
Sí, ya se cabrón. Ya se le fue encima a Donald Trump.
Claro, pues sí.
Pues él, claro.
McDonald Trump.
Ese final está muy, muy bueno. Pero sí, ya se le fue encima diciendo que era un perdedor y que no sé qué.
Ya se había tardado.
El año pasado dio una plática Sacha Baron Cohen también hablando sobre Facebook y todo lo que está pasando en la social media. Obviamente regresó con este asunto, ¿no? Digo, acaba de que como de medio regresar la plática o el video que está ahí. Se lo recomiendo también. Es un cuate muy, muy inteligente, güey.
Sí, claro.
Sacha Baron Cohen. Y es muy buen actor, güey. Entonces digo, pues es eso. Si lo quieren ver, no lo han visto, tiene cosas muy nasties, ¿eh? Pero pues no, o sea, obviamente no la pueden ver los niños ni nada por el estilo, güey. Tiene cosas muy chistosas, güey. Pero al mismo tiempo es eso, o sea, es como una caricatura de sátira política llevada al cine. Buena hora y media, güey. Te ríes, sí te ríes.
Y lo más interesante es, no tiene que ser, es de lo más chido de la película, que es una sátira, pero es real. O sea, no son situaciones ficticias, son situaciones que son reales. Son cosas que se viven, ahora sí que...
Sí, cuando pasó lo de Julián y mi mujer me volteaba a ver y me decía, ¿es neta? Y yo, pues sí es neta, güey. Dices que no mames, no es neta. Y yo, sí es neta, güey. Está bien cabrón eso, güey.
Sí, o lo de lo del pastor, o lo de los dos.
Lo del pastor está bien hardcore, las respuestas.
Sí, o sea...
No es posible.
Y son cosas que tú lo dices, ok, se está poniendo en los pies de personas que han escuchado esas cosas en realidad. O sea, ¿cuántas personas no les habrá dicho eso? O sí. ¿Con cuántas personas Rudy Giuliani también ha querido hacer eso? O que alguien, o ese personaje el que tiene como de este cantautor, que es una parodia de cantautores que deben de existir. Entonces, uh-huh. Más de uno en esos parades ha de subirse y de que, ah, sí, se sacó la canción de Vamos a matar a los periodistas, no manches, pues.
Sí, no, está muy cabrón.
Son situaciones reales.
Pero bueno, Manchitas, ¿tú viste otra película que salió esta semana? Yo también la vi muy recomendada.
Sí, vi On the Rocks, vimos On the Rocks. Un poco complicado de encontrar en Apple TV Plus, creo que no muchas personas lo tienen. Yo lo contraté nada más para ver la película. 7 días gratis, $69 al mes después de eso.
Sí, si compran un dispositivo nuevo, que ahorita...
También te dan un año.
O 4 meses, o no sé si un año, 4 meses. Te dan varios meses o un año, una cosa así.
Me di cuenta, muy poco contenido original en la plataforma y es más como un hub para comprar o rentar otras cosas. Pero On the Rocks, que es la nueva película de Sofía Coppola, protagonizada por Bill Murray y por Rashida Jones. Qué buena película, me gustó bastante, bastante.
¿Tiene onda Tokio, Perdidos en Tokio, Lost in Translation?
Creo que es todavía más ligera la película y es como más casual, más cotidiana. Más, a mí me divirtió mucho, tiene comedia que no me esperaba ver.
Con Bill Murray, ni modo no aprovecharlo de esa manera.
Y el personaje de Bill Murray está muy bien escrito y se nota que Sofía Coppola sabe escribir muy bien para Bill Murray. Ahora sí que es una
mancuerna. Va a ser complicado.
Sí. Pero es que da en el clavo cómo va progresando su personaje como viejito cascarrabias, hasta por momentos. Y Rashida Jones, muy, muy buena actriz. Y siempre que ellos dos están juntos, que básicamente la película trata de que Rashida Jones está casada con un personaje protagonizado por Marlon Wayans y ella cree que él está teniendo un romance con una colega de su trabajo. Y el papá, que es Bill Murray, la convence de que vayan a investigar si está teniendo este romance o no, y pues ahí empieza todo.
Aquí es donde la locura comienza.
Ajá, pero está muy, muy divertida la película. Y también se agradeció mucho que dure tantito más de hora y media nada más. Creo que dura como hora 35. Las películas no deben de durar tanto.
Oh, hay muchas. Yo vi Avatar este fin de semana, güey.
Sí, no, man,
películas. Avatar.
Hay películas de 3 horas que se acaban y dices que... Qué buena película.
Sí, no, es buena.
Así
sí.
Es como tienen que ser.
Pero está muy, muy buena esta de On the Rocks. Bastante, ahora sí que como para ver algo tranquilo, casual.
Y Rashida Jones, que qué bueno que está haciendo también, es muy buena comedia, ¿no? Ella salió en The Office también.
Sí. Ella escribía mucho para Pixar, acuérdate que se salió un
Hasta ahí, pero tiene créditos de historia en Toy Story 4. Ajá. Uh-huh.
Y está guapilla.
Sí. Vean la película.
Pero bueno, ¿qué trailers harán esta semana, muchos? Ese se ve bueno, fíjate, el Midnight Sky. Bien madreado que se ve.
George Clooney. Ahora en la pandemia lo corrieron sin aceite.
Sí, no más.
Pues también es lo mucho que te cambia una barba, ¿no? Así de...
Sí.
Sí, Letterman también se ve acabadísimo ahorita que estuve viendo sus entrevistas.
Y este es... El cielo de medianoche, Midnight Sky, dirigida y protagonizada por George Clooney. Pues es ciencia ficción, además, chulada. Y,
o sea, se figura bueno. Y Felicity Jones.
A Interestelar, algo similar, pues ya hay la Tierra ya no está funcionando para los humanos. Y por ahí está tratando de comunicarse con una nave que es como la última salvación de la raza, no se sabe bien para qué. Pero está también ahí con... Está como en una estación, parece como en un polo, en el polo norte o algo así.
Está interesante, se ve buena para tus...
Entonces es un poco como
ficción.
Al parecer es como un poco la historia de él y su hija tratando de llegar a otra estación que tiene antenas más poderosas para poder comunicarse con esta estación o esta nave, estación espacial, un nave o algo que está arriba. Y pues se ve, además se ve como muy poco cast. Y pues se ve súper interesante, además se ve bonita, además.
Bien hecha, bonita. Sí, claro. Se ve muy bonita, la verdad. Y digo, la tendremos ahí en Netflix, ¿no? En diciembre ya. En
diciembre, sí.
No sé la fecha, creo que 20 de diciembre, decía por ahí. La verdad es que no. No estoy 100% seguro. Y bueno, News from the World, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass, que es su super compa también.
Sí.
Que es el de Capitán Phillips y la serie de Bourne.
No sabía eso, que él había hecho todas las de Bourne, excepto la primera.
No, y de hecho después Greengrass dirigió la otra que sale Green Mile,
¿no?
Ajá.
Él hizo también la de una con la ciudad de las tormentas, ¿no?
United 23 también.
Él tiene la del 22 de julio, ajá. Pero la que él hizo después de acción, ay, ¿cómo se llama? La de Green Zone.
Con Matt Damon.
Sí.
La película la grabaron con Mark II de Canon. Esa película.
Ya después la de Jason Bourne y bla, bla, bla.
Tiene buenas. Capitán Phillips.
Greengrass es bueno.
Y con Tom Hanks mejor.
Se ve locochón.
Estamos preguntándonos hace rato, Chavi y yo, ¿es el primer western de Tom Hanks?
Posiblemente.
O sea, no tengo,
igual por eso lo he dicho. Porque
también, incluso de época, tampoco tiene mucho. O sea, platicaba con Chava, me decía Chava la de...
Camino a la Perdición.
Camino a Perdición.
De Sam Mendes.
Mal traducida aquí porque le pusieron La Perdición y esto no es Camino a Perdición. Perdición es un lugar.
Road to Perdition.
Este
hombre es un campeón.
A mí me gustó de lo que se ve que se va a tratar la película. No me gustó el tráiler.
El tráiler dice demasiado.
Pero aparte
creemos que dice demasiado.
Pero yo por eso vi un minuto y luego le quité, güey, porque ustedes dijeron que contaba.
Y se veía lineal, pues se veía como exactamente va a pasar la película y sí dije, no, muy mal tráiler, pero sí me llamó muchísimo la atención.
Pues digo, no es su primer western porque él ya fue Woody.
Ah.
¿No?
Pero
es la primera vez que se viste de vaquero.
Sí, o sea, porque no es un western. Pero
la primera vez que te da una serpiente en la bota.
¿Sí? Ajá, pero está bien. Digo, pues se ve chida también esta, la verdad es que...
Sí, bueno, y más que nada eso, o sea, me llamó la atención. O sea, que no suele hacer mucho...
No, y lo que haga este güey siempre hay que verlo.
Mucho de época.
No.
Sí.
O sea, sí, o sea, tiene Puente de Espías.
Soldado Ryan.
Tiene Atrápame si Puedes.
La mejor película dirigida es Spielberg.
Pero sí, o sea, está, la verdad es que, pues habrá que verla también igual, güey.
Sí, creo que
todo lo que hace él.
Esto sí va a salir en cines en Estados Unidos en diciembre, aquí, quién sabe. Pero pues a ver, habrá que ver cuándo o cómo llega a México.
También hay entre trailers la serie esta de Peacock, la serie de Salvados por la Campana, tiene otro trailer esta semana. No va a llegar aquí, solo que la compre Netflix o algo así, güey. Los derechos acá. Salió esta de la serie también, una de las series de la Segunda Guerra Mundial que se llama The Liberator. Para Netflix también, pero hay varias, digo, cada rato ya sacan. Me choca que están cambie la página frontal de Netflix, los órdenes.
Ya sé. Yo tengo guardado un chorro que la veo.
Ayer no encontraba lo que me quedé viendo.
Está bien cabrón, güey.
Ya ando volviendo a ver Titans para terminar la segunda, que me quedé a la mitad.
Está padre sí. Titans, güey.
Recomendaciones de Al Final Se Mueren Todos.
Uy. Yo les voy a recomendar un super reality show.
¿Un super show?
The American Barbecue Showdown, en donde 8 competidores, que son maestros de la parrilla, buscan a ver quién es el mejor. De verdad, qué interesante. La vi así en una sesión, los 8 episodios, seguiditos.
Diana Lemsenton.
En una sesión. En una tarde, vaya. Pero empiezan de que les ponen ahí por ahí un capítulo de un reto de que, pues a ver, 3 países diferentes van a hacer un asado. Uno de Japón, otro de Marruecos y otro de Argentina. Luego su competencia ahorita va a ser quién hace el mejor sándwich de pollo o quién hace el mejor brisket. Otro episodio que les ponen acá comida salvaje y alguien tiene que cocinar con con mapache y otros con castor. Está muy,
y, a diferencia de nuestras creencias, tiene participantes hombres y mujeres.
Ah, claro, sí. Eso está,
es diverso.
Y lo dicen ellos, así dicen de que pues creemos que el mundo del barbecue son puros viejitos blancos y pues no, hay de todo en el mundo del barbecue.
Se ve bien interesante, la neta, The American Barbecue Showdown. Me cae muy bien el host, es el host de Floris Lava también. Pero habrá que verlo.
Sí, la neta está padre. Me gustó bastante y quedé pues con hambre, claro.
No, mames, se me hizo agua la boca ahorita que estoy viendo eso. Está muy cabrón. Pues ahí, Chava, ¿qué viste tú, güey?
Vi la de Bly Manor, la de la segunda temporada de Haunted.
Ajá.
Me gustó más que la primera, que la de Haunted, de Hill House. Sí. Hill House a mí nomás hubo dos capítulos que me gustaron. Y esta, el problema es de que son 9 capítulos y si hubieran sido 4 o 7 hubiera sido para mí la serie perfecta, porque pasan cosas muy importantes, pero cuando pasan, tardan tanto en llegar que ya no me importa cuando pasan, porque ya sé lo que va a pasar. No sé si me explico. Pasan así varios eventos que digo de que ya sé qué va a pasar, y si digo, oh, wow, sí pasó, pero ya no pierde importancia porque tarda demasiado, pues. Pero está buena, es del director el que hizo Doctor Sleep, Mike Flanagan. Él sabe manejar, no es tanto de terror, me gustó porque juega más como con la fantasía que con el terror, y eso me gusta, me gustó mucho. Y empecé The Gambit Game, creí que era película, ahora la puse porque me llamó el trailer que te aparece ahí en Netflix, y la empecé a ver, y de pronto se acabó, y dije, acabó nuestra serie, pero nomás vi el primer capítulo, empieza bien, me gustó cómo empieza, me hubiera gustado más que hubiera sido película, porque no me quería enganchar con una serie ahorita, porque no tengo tiempo, pero bien, o sea, con esta Anna Taylor.
Se llama, no es el game, The Queen's Gambit, se llama en inglés.
The Queen's Gambit.
Está la ojona, así le dice mi mujer. Me dice, sale la ojona. ¿Cuál ojona?
Argentina, sueco, argentina es.
La que me dijiste que era güera, pero que no es güera. Le dije, no, es que no, sí, ya. Se ve bien. Yeah. Digo, también es la que nos quieren vender ahorita, porque ahí la tienen. Deja que pase una semana y se les va a olvidar, cabrón.
Yo creí que era película, por eso la puse y de pronto... creo que son 7 capítulos, es solamente una temporada. Limited Series, que es una jugadora de ajedrez.
He escuchado muy buenas cosas de esa serie, me la han recomendado. También
a mí me gustó muchísimo el primer capítulo, me gustó mucho.
Pues ella es buena, güey. ¿No?
Sí, pues sí. Va a ser Furiosa.
Furiosa.
Sí, al igual que George Miller, es porque es buena.
Yo estaba viendo películas de terror.
Perdón, le quiero preguntar algo, Chava. ¿Sí seguiste viendo la de Dispatches from Elsewhere? ¿O ya te...?
Nomás vi 2 capítulos y ya no me acordé. Pero sí, o sea, me acuerdo, sí me hicieron bien como emotivos.
Y bien no intenso, acordaba, o sea, bien bueno intensos emocionalmente.
Esa también debería haber la macha, si no, hombre, se agarra. Pero sí, qué bueno que me acordaste, no me acordaba de la serie. Es que ese es el problema, de que a veces estoy en HBO, luego me brinco a Prime, luego me brinco a Netflix, y cuando regresa ya ni me acordaba que estaba viendo.
Ahora sí, Raúl, perdón, te interrumpí.
No, yo te interrumpo siempre.
Sí, pero yo
no
sí
me disculpo. No pasa nada. ¡Ah! ¡Oh, perro! No, ya me voy.
No te creas.
Ya me voy sin disculparme.
Terror.
Fíjate que yo estuve viendo cosas de terror esta semana. Obviamente, un hombre lobo americano en Londres, un montón de series de zombies, ¿no? Vimos World War II otra vez, que a mi hijo le encanta la película. Vimos Midsommar. Ayer estuve como en 2 sentadas viendo Midsommar, güey. Que es tan bizarra, güey, que te pica, pero es muy bizarra, güey. Pero bueno, por ahí me topé con un estudio. Y me llamó mucho la atención porque hace un par de semanas, güey, llegó una promoción igual, güey, o la vi en Twitter, que estaban ofreciendo $1,000, güey, si podías ver 24 horas de terror continuas. Obviamente tenías que ser ciudadano americano, entonces pues no calificaban la situación. Pero bueno, un estudio en Inglaterra, no es un estudio, de un estudio que hicieron en Inglaterra, Broadband Choices, que es como si fuera aquí Telecable, güey. por así decirlo, los más grandes, yo creo, pero hizo esto de The Science of Scary. También logró juntar 50 personas, güey, a las que les pagaron como test subjects, y los sentaron en un teatro con, pues con sana distancia, yo creo, y con toda esta situación de heart, de monitores de traqueo del corazón y de presión y demás, ¿no? Entonces, por medio de Reddit, pidieron hacer una lista de recomendaciones y curaron o seleccionaron las 50 películas que, según Reddit, eran las mejores películas de horror, ¿no?, hechas. Entonces, viendo todas esas películas con un surround de 5.1, esas 50 personas consumieron 120 horas de las mejores películas de terror, güey, todos con sus heart monitors y todo el asunto. Entonces, aquí vamos a descubrir cuál fue la mejor película de terror o la película que más te asusta realmente, güey. Está bien interesante, por ahí, digo, de ya los números más bajos, güey, está Get Out, The Shining, The Omen, Wolf's Creek, Dark Skies, The Orphanage, la primera de Viernes 13, Annabelle, Poltergeist, The Thing, Alien, Blair Witch Project, The Witch, The Grudge, Scream, It, por ahí en el lugar 19, Hush, El Exorcista, de las pocas películas muy viejitas, ¿no? Por ahí también la Masacre en Texas del 78, que se supone que es como found footage. 28 horas después, Halloween, La Pesadilla en la Calle del Infierno, muchas clásicas.
¿No está Rosemary Baby?
Rosemary's Baby no está, fíjate.
Yo la pondría como el Hereditary de su época.
Pero sí, acá la cosa es de que fueron ya subiendo y son películas un poquito más actuales, con efectos más. La cosa es eso también, güey. O sea, te marcan ellos sus spikes en el jump scare, o sea, cuando te sacan un pedo de esos así, de los que tienen buenos. Pero bueno, el top 10 es The Visit, esta película que me gusta mucho, que es como que visitan a los abuelos y los abuelos.
¿Es de Shyamalan?
En 2015. Esa,
sí, no, creo que sí.
The Visit sí es de Shyamalan.
El regreso, ¿no? De Shyamalan fue.
Cuando es algo bueno otra vez.
Está buena, está bien rara, güey. Y está chida. Entonces tiene por ahí el número 10, el número 9 de Descent, que también es una de mis favoritas. Siempre la recomiendo. Este grupo de chavas que hacen spelunking o trabajar en las. ¿No? Que entran a.
Espeleografía.
Eso, entran a.
Ah, sí, la vi.
Me sé la palabra por Morgan Freeman en Dark Knight. No, en Batman Begins.
Sí, la vi, pero a mí no se me hizo tanto de miedo. Me acuerdo que me está atacando.
Es buena. No, yo la. Fíjate que es de las que yo pongo como.
Que parecen Gollums, ¿no? Que parecen como Gollums.
Son unos vampiros, sí, son unos vampiros.
No estaba Chucky por ahí.
Digo, todas estas recomendaciones en el factor de que es Halloween este fin de semana y para que se bañen de algo bueno de terror. Macho no lo va a ver porque no le gusta. The Babadook, esa también me gusta, la veo, no la he visto este año, pero sí la veo siempre. Es muy buena película, güey. Y cuando hay niños, te aseguras que te vas a cagar. El Conjuro 2, muy buena película también, de este hombre de Fast and the Furious, ¿no? It Follows, que es de las más nuevas y de muy recomendada, también se las he recomendado, la de Follows. Está en sexto lugar, Actividad Paranormal, la primera, Found Footage, muy buena también, buenos sustos. Tiene Actividad Paranormal, tiene sustos de hasta 127 BPMs, güey.
Y por que sonido,
es como pinche madrazo así de que la gente brinca. Usualmente, para irnos como al promedio, el heart rate resting, o sea, de la gente normalmente, güey, es como 65, lo que le ponen como resting, ¿no?
Descanso,
aquí sí. Estás hablando de que se te duplica el heart rate, ¿no? A 127. Por ahí en cuarto lugar, una favorita de Salvador y mía también, porque esa noche no dormimos a gusto, Hereditary.
Y esa noche puedo dormir gracias a Ant-Man 2, que la vida después
de... Y pues es eso, digo yo, habiendo visto esta película de Ari Aster ayer, ¿no? La que es Midsommar, que es parte de su universo compartido, porque ahí sale de repente.
Salen los personajes
y está buena. Nomás no tiene dos, tres jumpscares ahí, pero es muy tensa, güey. Entonces, su heart rate subía mucho, güey. O sea, subía, el heart rate normal es 65, por lo general la gente viéndola tenía un heart rate de 84, güey, porque todo el tiempo es tenso, güey. Entonces es una diferencia ahí de 18 bastante trascendente. The Conjuring, la primera del Conjuro, que tiene unos jumpscares increíbles, de mis favoritos, güey, te sacan unos pedotes.
El de la sábana no tiene madre.
El de la niña, güey, que le aplaude a un lado, güey, sí, para mí es de mis favoritos, güey. Y realmente sube a 129. Insidious.
A mí esa es la más hardcore que existe.
Súper creepy, güey. Súper creepy. Insidious es de las películas, pues también muy actual. Sale por ahí también un favorito de las películas de terror, Patrick Wilson, ¿no? Que salen todas. De James Wan. Salen todas.
Yo también me acuerdo perfecto de Insidious, cuando la estaba viendo. La rentamos porque a mi hermano le gusta un chorro de cine de terror, a mí la verdad, ¿no? Y la estaba viendo y sí le dije, ¿sabes qué? No me voy a dormir a mi cuarto, o sea, la verdad no me voy a llegar.
Esa sí
la es... escena cuando le preguntan a la mamá de que, qué es lo que quieres y está apuntando a la cama, que se ve la mano así. O sea, sí, nada más la he visto una vez, nada más la he visto una vez esa película y me acuerdo porque se me fue a piel chinita.
Y sale esta Lynn Shay, que es la viejita creepy de muchas películas también, güey. Uh-huh. La verdad es que es buena película para asustarte, y aparte es eso, como que aquí en México también, pues igual los monstruos no nos asustan tanto, es más como los espíritus chocarreros, ¿no? De hecho, tuve una plática ahí con unas señores este fin de semana que fue cumpleaños de mi suegro, de eso, de que los señores grandes ya como que ven fantasmas y la chica. pero bueno, también... Grande. Un favorito de del podcast, Scott Derrickson, dirige esta película, que está calificada por estos cuates que hicieron un estudio como la película que más te va a asustar, y es Sinister. Esta película del 2012, dirigida por Scott Derrickson, director de
Doctor Strange.
Ex director de Doctor Strange 2. Pero bueno, es buena gente. Scott Derrickson se ha mantenido a línea, no ha hecho como todo el show que haría un director como... Y por tal vez tiene su crédito ahí de productor y demás. Pero bueno, Scott Derrickson, que dirige Sinister 1 y Sinister 2, la produjo él, pero como director, pues buena, tiene muy buenas cosas esta de, o sea, muy, muy bien criticada. En su momento hizo una película o un video de Hellraiser hace muchos años, por si también lo quieren ver. Le gusta mucho el terror a este hombre, y bueno, protagonizado por Ethan Hawke, se las podemos recomendar. Como la película que van a ver este fin de semana, Sinister, del 2012.
¿Dónde la pueden ver?
¿En qué plataforma está lo que estoy buscando? Déjame, abro mi app especial. Pero sí, este estudio dice Sinister tiene hasta 131 como un jump scare, el spike, con un average de 86, que es una diferencia de 32 en el heart rate, y es muchísimo. Entonces, sí, sí está bien interesante, güey.
No voy a dormir si la veo.
Mejor como jump scares está Insidious, Sinister, luego El Exorcista 3, El Conjuro y The Descent, así como que tiene muy buenos jump scares, pues si quieren sentarse con la novia y que se asuste ahí a un lado de ustedes, también está interesante. Pero bueno, aprovechando también la serie esta de Amazon que va a salir, que esperamos salga, manches, ¿cómo sea la de Nick Frost?
Truth Seekers, 30 de octubre, ahí va a estar ya disponible, el mismo día que El Mandalorian, qué extraño.
En Estados Unidos.
Uh-huh. Y bueno, eso es el viernes, ¿no? Y el sábado, que es Halloween, pueden ver Sinister en Prime Video. En Prime Video está Sinister.
Ya. Sí, aquí está.
También en ese de Movie está raro, güey. Que nadie Dios. Sabe que existe, pero existe, güey.
Va empezando y me da
no
miedo.
No te asustes, manches. No te asustes, manches. Oh, Sinister. Recomendada, entonces. Y Trick or Treat. Yo voy a ver Trick or Treat este fin de semana, porque me encanta. También de un favorito del podcast.
Y de Halloween, como los payasos asesinos del otro planeta. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
La de los payasos.
La de Killer Clowns from Outer Space. Esa también me gusta mucho. Esa me gusta mucho. Trick or Treat, también se las puedo recomendar. Esa sí no está en ningún servicio. Habría que buscar servicios alternativos. Pero Michael Dougherty, director de Godzilla.
Y tú, Barça, ¿qué viste?
Yo vi No vi mucho. Me aventé con mi jefe la duología de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Mm. Qué chulada de película, muy graciosa. Si no la han visto. Está acabado porque en Netflix está la de 8 apellidos catalanes, la secuela, pero no está la primera. No alcancé a ver Star Trek Discovery porque el fin de semana anduve ocupado. Pero sí me aventé. Y porque me aventé, por supuesto, mis 4 horas de Critical Role. Sí. Que además 3 horas y media fue una sola batalla.
Muy, muy interesante. Pero es que no todo el mundo.
O sea, sí, no, sí, pues.
Eso es compromiso. Rápido, pues. Compromiso.
Pero no, es que la neta sí es súper entretenido. Es calidad. Ahora que salga en Amazon Prime y la vean, van a entender por qué es tan buena. 2 temporadas en Amazon Prime. Vamos. 2021. Bueno, habrá que verla. La primera. Pero tengo, como siempre, lo mío es acumular series que no tengo tiempo para ver. Ahorita Adam Savage me recomendó una del 98 que se llama Sports Night, que es como una comedia, como en un noticiero de deportes. Y también le traigo muchas ganas a la serie, esta documental de Ewan McGregor.
Ah, yo también.
Está en Amazon.
Que se va en su moto.
Amazon TV Plus, que es una tercera parte. La primera parte salieron de Londres y llegaron a Nueva York en motocicleta. Uh-huh. O sea, recorrieron todo Asia, volaron a Alaska y le siguieron. El segundo ese es el The Long Way Around. El segundo es The Long Way Down, que es de Escocia, llegaron hasta Sudáfrica, hasta Ciudad de Cabo. Uh-huh. Y esta es desde Tierra de Fuego hasta dónde, hasta Los Ángeles.
Sí, o sea, atraviesan México en algún punto.
La cosa de esta es que esta vez fue totalmente con vehículos eléctricos. Y
lo que está acá, yo pensé que lo habían hecho con su motito.
O sea, con Harley Davidson eléctricas.
Ah, ok.
Y con un
ni sabía que existían.
Todavía no salen, todavía no existen. Y con 2 camionetas que todavía no salen tampoco. De hecho, es como los primeros 2 prototipos de la camioneta, que es Ryobo. O sea, también camionetas eléctricas que son de las que vienen ahora. Rivian. Y lo cabrón es que, pues, a diferencia de Estados Unidos, en todo México, Centroamérica y Latinoamérica, pues no hay infraestructura para coches eléctricos. Entonces, que generalmente llegaban ahí como restaurantes y decían, oiga, pues, me da chance. Y, pues, tío, también tiene la ventaja que ese Ewan McGregor.
Sí, claro. Entonces, ¿y qué nos asustan?
Entonces, así como, pues nos da chance. Y o sea, y también como diciendo cuánto les va a salir. Porque, y no podían.
Llegaba y les decía, hello there.
Tampoco no podían conectar todo en el mismo lugar porque pues les iba a tronar la instalación eléctrica.
Está muy cabrón, güey, eso, güey. Está interesante.
Sí,
a ver, pues, qué tal funciona, ¿no?
Sí.
En Apple TV.
Por recorrer toda América, de sur a norte. Entonces, pues, está en Apple TV Plus, salió.
Y terminó bien, porque pues ya terminó. Si no nos hubiéramos enterado de una tragedia o algo.
Yo tan terminó que la semana pasada ahí lo vieron en su bate de Jedi en el set de Mandalorian. Que fueron a hacer pruebas de vestuario.
Me puse chinito.
Pruebas de vestuario.
¿Por qué hablan de esto ahorita?
No. Obi-Wan, no hay fotos ni nada, o sea, simplemente se reportó que ahí andaba.
Imagínate alguno del crew de que haya llegado a su casa y que le han dicho, ¿cómo te fue hoy?
Pues simplemente en el Mandalorian, cuando los capítulos que salieron después de cómo grabaron la serie, cuando dicen cuando estaban buscando Stone Troopers, se ponen la piel chinita y dan ganas de llorar de la gente con ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. O sea, es increíble.
Sí, hasta que no me decía, pues es mi primer evento con el batallón y Voy a hacer el Mandalorian. Ese sí fue está, el evento.
Sí, está sí. bien cabrón, güey. Eso, y es esa pasión que desata Star Wars. Estábamos emocionados por este fin de semana, el viernes, digo. Y métodos alternativos o no, pero pues ya está de regreso. Y es una serie que transformó el fandom. Para mal, sí. para bien, para lo que sea, pero es más, Star no, y, Wars, y eso y, siempre
y,
es bueno.
Y empujó la tecnología otro paso más.
Sí, claro, cambió.
Tan les funcionó que están haciendo uno en cada lugar donde graban. Sí. Así de
fácil. Pues, Thor 4 va a estar grabada con esta tecnología.
Una tercera transformación de esa tecnología que es como la tecnología más vieja que existe. O sea, que exacto. era el clásico, la retroproyección de...
Este, de los coches. Cine.
Ajá, y, ajá, y iban ahí en su coche nomás moviendo el volante.
Uh-huh. A mí me gustó mucho...
Se transformó a pantalla azul, pantalla verde y ahora... Pantalla de LCD con...
Pinche pantallón de
nombre. Con fondo 3D este, en vivo.
De mis cosas favoritas de The Mandalorian es como que sea esta democratización de Star Wars. A mí me gusta mucho que sean diferentes visiones, de que haya diferentes directores, diferentes productores, a lo mejor diferentes puntos de vista en toda la... En toda la, en una misma serie, que no todo sea... La misma persona haciéndolo.
No, está... pero aparte traen un cabrón muy capaz, güey.
Está... Sí, claro, pero y, les da el suficiente, bueno, la suficiente libertad dos. Creativa, Jon Favreau,
a Dave
Chow, a Taika Waititi, a todos ellos, y que cada quien traiga su propia perspectiva a Star Wars.
Eso me y la no, música. Y,
pero fíjate todo, que voy a sonar muy subrayado, pero también eso es lo que hace grande a la primera trilogía.
Claro.
Que son tres directores diferentes. Tres
personas, ajá.
Pero sí, también
todos llevados de la mano de George Lucas, o sea, como Jon Favreau llevó a todos de la mano.
Libertad.
George Lucas, Richard Marquand e Irving Kirchner.
Así es.
Lo que Irving, sí también es señores, Mandalorian lo grabaron como si fuera una película, como una animación. Si no les, o sea, grababan una escena, se la enseñaban a todos los directores, productores, y si no les gustaba, era de, oye, cámbiale esto, aquello, volvían a grabar la escena. Muy como hacen las películas de Pixar. Entonces también por eso la serie es muy buena. A todos los capítulos, pero en general, porque decían, oye, no sería mejor si le cambias esto, si pudieras hacer esto, como graban prácticamente y la película.
Y es lo que dicen que está...
Hay un pinche capítulo hecho por Ron Rodríguez, güey.
En la segunda temporada, sí.
En la segunda temporada. Sí. Que es más bien quedado cuando están hablando los directores en la de Gallery, Star Wars Gallery, uh-huh. Disney Gallery, uh-huh. Que dicen, no, sí, y pues el episodio más difícil... Pues ahí, digo, ¿a quién le toca? Pues a la novata.
A Bryce Dallas, ajá. Y ella lo hizo bien. Digo, se sí. veía ahí, se veía que ha estado en Jurassic Park, ¿no? De hecho, o sea, cuando
se,
vi...
O sea, se nota que es, o sea, que es la novata. Se alcanza a notar en el episodio, pero también se nota que es un episodio dificilísimo de hacer.
Dificilísimo. Sí.
Pero es hija, y aparte es hija de Ron Howard.
Algo ahí es lo que está bien raro, de por qué ella entró, ¿no? Ven a todos, esa directora hizo Mr. Robot, hecho un chorro de series bien fregonas, y ella, pues es actriz de... Es la primera que va a dirigir en toda su vida, y esto es como llegó ahí, ¿no?
Pero bueno, digo, ahí sabemos que el próximo capítulo está escrito por Jon Favreau, el otro también, y el 13 está escrito por Dave Filoni, donde va a salir Ahsoka Tano, porque sí, porque yo digo,
porque luego el 14 Filoni.
Jon Favreau, ajá, el 15 Rick Famuyiwa, que fue este director de color, que dirigió también un episodio, la serie, la temporada anterior,
el de
y
la
cierra el 16, o sea, el episodio 16 cierra también con Jon Favreau como escritor.
Yo quiero que Jon Favreau dirija uno.
Yo quiero que Jon Favreau dirija, sea el Kennedy de...
Ah, pues mira, no, sí. sabemos que es Bryce Dallas, otro como director sí es Jon Favreau, güey, está marcado, Dave Filoni como director en uno, Peyton Reed, que habíamos dicho que el director de Ant-Man, Robert Rodríguez, y Carl Weathers va a dirigir también su primer episodio. Que también es muy querido ahí en Disney, desde que hizo también la voz de Cobra Carl para Toy Story. Pero bueno, pues ya nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Qué? ¿Nos falta algo más?
Al final se mueren todos.com. Los 193 episodios se los pueden escuchar.
Sí, ya vamos, ya en teoría casi todos pagaron el dominio menos yo, pero ahí estamos.
Está bien, no sé si hubo algún fallecido esta semana.
Pues la verdad me pasó medio de noche esta semana.
Déjame checarlo.
Porque, por ejemplo, hace un par de semanas se murió el hijo de Robert Redford, que también es o sea, también cofundador de Sundance. Creo que cáncer, me parece complicado.
Yo vi que murió ayer la hermana de Jamie Foxx.
Así
joven,
es.
Nomás tenía síndrome de Down, eso sí.
36 años.
Uh-huh.
Está muy triste, devastado, Jamie Foxx.
Sí, la verdad, cosa. Sí. Pues es un golpe grande, la quería mucho Jamie Foxx.
Sí.
Y bueno, pues no, digo, pues que descansen en paz. Al parecer no hay, digo, nadie tan famoso esta semana. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, nos oímos la próxima semana. En este episodio 194 va a ser la próxima semana. Y Chava, a ver si nos puede acompañar, a ver quién vamos a estar. Pero bueno, síganos, Warbin01, síganme en mis redes sociales.
@ Barson en todos lados.
Machi, habita con doble T.
@ el Machas y el Machas.com.
Y el _Machas en Instagram.
Wow. El _Machas en Instagram, claro. Y si ahí, pues si alguien tiene algún conecte con Instagram para que me puedan dar el Machas, sería más que agradecido.
¿Existe un conecte con esas cosas, güey?
Creo que sí, sí.
En todos
sí
lados.
Puede haber un conecte. Siempre hay un conecte.
Por eso lo pongo allá afuera. Si alguien me puede ayudar a obtener el username del Machas en Instagram.
O por lo menos la ruta crítica para llegar ahí.
A mí el de Warden en Pokémon, güey. Porque soy iWarden. Ya lo intento cambiar. Casi como una vez al mes lo intento cambiar. Nunca.
Yo iba a abrir un TikTok nomás porque pa ver. Y vi que Arroarson estaba ocupado y dije, chinga a su madre.
¿No viste quién era?
No sé. No tenía videos. Era una foto como de un niño. Así de...
Era el mismo. Pásame que bien. Tiene el del Machas, güey.
El mismo, cabrón, sí.
Nos está stalkeando, pa.
Es más, nos va a decir de que no, pues 500 varos y ahí te va tu username.
Pero bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
Pásenla bien.
Cuídense y adiós.
Adiós. Buenas noches. Ya viene el de los camotes.